Son las 8 de la tarde, después de Nieves Herrero, llegamos aquí los del Enfoque y empezamos nuestras 4 horas de radio hasta la medianoche en Onda Madrid. En el Enfoque les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que este programa de Onda Madrid se convierte a partir de las 10 en una tertulia. Yo les adelanto a los compañeros periodistas que van a estar en este programa de radio: Eurico Campano, José Marcos y Eva Orue. Así que, señoras y señores, muy buenas tardes, y en vista de que todo lo que hemos de contarles es simple, muy simple y nada edificante, en vista de que lo que de hoy se parece mucho a lo de ayer y que una y otra cosa pueden esperar a ser contadas, incluido el lío de Podemos con las denuncias de sus exabogados y los presuntos sobresueldos, que hay que ver cómo se parecen los partidos nuevos a los viejos. Oigan, que estemos hablando de sobres y dinero negro en el partido de Irene Montero y Pablo Iglesias es algo que estaba fuera de la imaginación más potente, porque se parece mucho al PP si esto se confirma. Desde luego, de la imaginación más potente, de la mía desde luego. La vida nunca dejará de sorprendernos y este es un buen aliciente para sentirse siempre vivo cada día. En este punto del Enfoque, lo que les quiero contar es una noticia que, miren ustedes, se cuela en la actualidad con muy poca fuerza o con mucha humildad. Casi pide perdón y nos ruega y pide, por favor, un minuto, unos segundos para leerla y que sepamos que está ahí. Verán, se trata de una información en la que, si sus protagonistas se apellidaran García o López o Martínez, estaríamos hablando en todos los medios y a todas las horas en radios, televisiones y periódicos. Pero las personas de las que pretendo hablarles no tienen un nombre conocido para nosotros, tampoco tienen un apellido. Cuando los ricos notan el tufo de la pobreza con diligencia, son rápidos con su relato. Así que pongamos un número. Es más rápido y además duele menos. Los números son fríos, distantes, neutros, no tienen sentimientos. Suelen emocionar, pero generalmente a los ricos. Estos seres de los que pretendo hablarles tienen un número que se corresponde con un sexo, hombre o mujer, niño o niña. Algo, y no debe ser bueno, nos está pasando cuando la desgracia de los otros no es aquí más que indiferencia y lejanía. La desgracia, cuanto más distante, menos impacta y, desde luego, menos interesa.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
El jueves pasado salió desde la costa de Gambia una patera llena de inmigrantes, todos ellos jóvenes, y en sus cabezas la misma idea: llegar a las Islas Canarias, a España, a la puerta de la Unión Europea. Entre ellos había niños a los que seguramente su madre les habría dicho que no tuvieran miedo, que después de la pequeña travesía todo sería mejor para ellos. A esta hora de la tarde-noche aquí en España, la policía allí en Mauritania se aclara poco a poco, porque cuando se trata de inmigrantes la precisión siempre es elástica, cambiante y hasta anodina. Dicen que iban 150, aunque otros aseguran que eran 180. ¿Qué más da 30 arriba, 30 abajo? Ya ven ustedes, cuando se trata de animales a transportar, siempre el conductor sabe la carga que lleva, siempre. Aquí no, más o menos 150, más o menos 180. El pasaje, por decirlo de alguna manera, estaba formado por gambianos y senegaleses, dos nacionalidades que a duras penas sabemos colocar en un mapa. Son de África y ya está. Pero sucedió que cuando ya habían sobrepasado la mitad de la singladura, la embarcación golpeó un arrecife y volcó. Y una vez en el agua, solo los que sabían nadar pudieron salvar la vida. Sí, nos parecerá mentira, pero subieron a la patera sin saber aguantar a flote un minuto, lo suficiente para salvar la vida. Los que sabían nadar volvieron con la ayuda de rescatadores a las costas de Mauritania y hoy, a esta hora, han de seguir pensando que volverán a intentar de nuevo la travesía a España, a Europa. La pobreza es lo que tiene, que suele ser pertinaz, muy obstinada y primaria. El resto, dice la noticia, murieron hundidos bajo el agua del mar, abandonados, sin apenas tiempo para pensar qué había pasado o por qué estaba pasando. Los teletipos, poquitos teletipos que he visto, avisan de esta noticia echando mano de una expresión maldita por ambigua e inconcreta. Cuando el periodista no sabe cuántos han muerto, siempre aflora la expresión al menos, al menos. Y así el teletipo lo que dice es lo siguiente: al menos 58 muertos al naufragar en Mauritania una patera que iba a Canarias. Se teme que haya hasta 40 desaparecidos. No seamos pesimistas, vamos a creer, aunque es mucho creer, que de los 40 desaparecidos aparezcan algunos. Vamos a desearlo más que creerlo. 58 ya son muchos. Ninguno de ellos sabía nada de nuestros problemas, esos que cada día les contamos desde la radio y que parece que nos va la vida en ellos. La pelea por los escaños de los diputados, la presunta corrupción en Podemos, la exigencia de un preso que no cree en España pero condiciona la carrera del presidente que quiere gobernar España, el calentamiento del clima, ninguno sabía quién es Greta Thunberg. En sus cabezas solo había un sueño, huir de su país y llegar a Europa, aquí donde nosotros estamos y donde nosotros vivimos. 58 cadáveres serían muchos si se apellidaran López o Cortés, o Aguilar, o Torra, o Sánchez, o Casado. Pero sucede que no sabemos el nombre de ninguno de ellos. La muerte es tan injusta con los que no tienen nada que ni siquiera les da la oportunidad de morirse con un nombre para que alguien les recuerde y ponga una flor en su tumba. Son números. La única manera que tengo de plantearme una desgracia así y compartirla con ustedes, oyentes del Enfoque, es imaginando los cuerpos de los 58 inmigrantes uno al lado del otro, en la playa, en la arena de la playa, uno tras otro, y contarlos lentamente. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2020, dentro de unos días, va a ser el año de Benito Pérez Galdós. Y Galdós escribió lo siguiente: rara vez os acercáis a un pobre para saber de su misma boca la causa de su miseria, ni para observar qué clase de miseria le aqueja, pues hay algunas tan extraordinarias y duras que no se alivian con la fácil limosna del ochavo ni tampoco con el mendrugo de pan. Así que si puede, oyente de Onda Madrid, si no le hace daño, si quiere sentir lejanamente lo que algunos de estos seres humanos sintieron, algo de ese miedo al subir a la patera sin saber nadar, busque, busque la noticia en los periódicos digitales. Algunos han tenido el detalle, diría yo que la decencia, de darle un poco de espacio. Otros simplemente la ignoran. En realidad, ¿qué le vamos a hacer? Hay cosas mucho más importantes que esta que acabo de contarle. Son noticias que van dirigidas a personas entre las que yo mismo me encuentro. Todas tenemos algo en común. Todos sabemos nadar. Y ahora no estoy pensando precisamente en el agua del mar. Noticias como, por ejemplo, estas que, con perdón, les contamos a esta hora de la tarde en el Enfoque de Onda Madrid, Javier Mardomingo y quien les habla.
El Enfoque, con Félix Madero.
Y la crónica de la actualidad dice que el exabogado de Podemos acusa a la formación de cobrar sobresueldos en negro.
Se lo ha dicho al diario El Mundo. José Manuel Calvente asegura que lo despidieron por investigar esas irregularidades en los salarios, además de manipulación de votaciones. Dice también que inventaron pruebas falsas contra él para acusarle de abuso sexual y laboral y tener coartada para despedirlo.
UGT se desmarca de la presunta corrupción de la excúpula del sindicato de Andalucía.
El juez ha procesado a 14 personas por desviar 40 millones de euros destinados a la formación de parados. Pepe Álvarez, secretario general del sindicato, dice que no es un juicio a UGT, sino a personas concretas.
La UGT de Andalucía ha depurado todas las responsabilidades políticas desde hace, si no recuerdo malamente, en torno a 7 años. Hace 7 años que ningún dirigente del sindicato ha tenido, que hoy tiene responsabilidades, tenía responsabilidades en los momentos en los que se produjeron los hechos que en estos momentos van a ser objeto de juicio.
Entre los 14 acusados está el que fuera líder del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández, por los hechos que tuvieron lugar entre 2009 y 2013.
El gobierno y Esquerra Republicana rebajan la tensión.
Después del malestar de ayer de los republicanos tras las palabras de Pedro Sánchez en las que daba por hecho el acuerdo, hubo amenazas de no reunirse este martes, pero el número 3 de los socialistas, José Luis Ábalos, asegura que el encuentro se mantiene.
Se mantiene todo. Gracias. Y lamento no poder contestar, pero no me he enterado cuál era la pregunta de verdad. Gracias.
Ábalos ha dicho además que todos tienen voluntad de llegar a acuerdos.
La granada detonada ayer en un centro de Menas en Madrid, a debate en la Asamblea.
En la sesión de hoy ha sido el tema del que más se ha hablado. La izquierda acusa directamente a Vox de ser culpable de hechos como este. Los de Santi Abascal, mientras tanto, aseguran que fue un magrebí quien lanzó el artefacto. Se lo ha dicho a Colmenarejo aquí en Onda Madrid, Iván Espinosa de los Monteros.
Un magrebí, digo, que tenía un conflicto con ese Mena, lo ataca, amenaza primero, luego consuma ese ataque y deja una granada, que es usted qué cosa más grave, y entonces resulta que la culpa es de Vox por señalar el problema. Oiga, si lo que tenemos es la culpa por señalar el problema, es como matar al mensajero, ¿no?
La policía, mientras tanto, sigue investigando quién lanzó esa granada, que fue detonada por la policía de manera controlada.
Este asunto también se cuela en el Consejo de Ministros.
Adelantado al día de hoy por ser mañana fiesta, la portavoz en funciones, Isabel Celá, asegura que no saben quién ha sido, pero sí saben quiénes fomentan el discurso de odio.
No sabemos quién lanzó la granada. Lo que sí sabemos, lo que sí pudimos oír, fueron las manifestaciones realizadas por un representante o una representante del partido político Vox en relación a los Menas. Y claro, las palabras al final se interiorizan e intoxican conciencias ajenas.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho en redes sociales que sospechan de que las cloacas del PSOE salpicadas por los GAL hayan podido colocar la granada en el centro.
Iñaki Urdangarín, más cerca de pasar la Navidad en casa.
La cárcel de Brieva, en Ávila, donde cumple condena, ha aprobado concederle 7 días de permiso durante las fiestas. El juez de vigilancia penitenciaria tiene ahora que ratificar esa respuesta favorable del centro. Urdangarín lleva cumplida un cuarto de su condena de casi 6 años por el caso NOS.
Reaniman en Barcelona a una mujer tras más de 6 horas en parada cardiorrespiratoria.
Y sin secuelas. Ha sucedido en el Val d'Hebron de la ciudad condal. La mujer, una británica que sufrió hipotermia tras perderse en el Pirineo, dice que no recuerda nada. Los médicos aseguran que es un caso excepcional en el mundo.
Y fuera de España, un paso más en el impeachment de Donald Trump.
El Congreso ha anunciado la acusación formal contra el presidente de Estados Unidos por ordenar a Ucrania espiar a su rival político Joe Biden. Lo ha anunciado la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que considera pruebas suficientes para acusar a Trump de abuso de poder y dar comienzo a su juicio político.
No tendremos hoy el partido de las 9 porque hay una programación deportiva especial, pero Rodrigo de Pablo nos explica por qué.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, hay baloncesto en el partido de la Onda a las 9, kilómetro 12 de la Euroliga, Real Madrid-Valencia en el Palacio de los Deportes. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Un partido que suena a Liga CB, pero es Euroliga de baloncesto. El Madrid 8 victorias, Valencia 4, no ha ganado todavía fuera el conjunto de Jaume Pons Arnau. El Real Madrid, inabordable en casa, no ha caído ni en Liga CB ni en Copa de Europa. Un equipo que va a contar con la baja de Jul y con la duda de Rudy, que arrastra un proceso febril. El partido arranca a las 9, pita como principal el serbio Velosevic. Lo contamos en el partido de la Onda, kilómetro 12, Real Madrid, Valencia Basket.
Todo sobre este partido desde las 9 menos 20 en el dial 106 de Onda Madrid. Además, 3 lesionados en el Real Madrid, Hazard y Marcelo, que se perderán el clásico del día 18, y Bale, que es duda. Y mañana se abre la 16ª jornada de Liga con el Villarreal Atlético de Madrid.
A ver, Aine González, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué les contamos, sobre todo a los oyentes que están escuchando la radio en sus automóviles camino de un merecido puente? ¿Qué les decimos? A ver, pues, dile buenas cosas, hombre.
Venga, pues sí, pues hay buenas noticias, porque vamos a tener en general ambiente más estable que en los últimos días en casi todo el país. En Canarias hoy ha llovido con intensidad, mañana todavía también, pero después parece que la borrasca que está en esa zona y la Dana, que también en el área del Mediterráneo todavía hoy ha dejado precipitaciones, mañana continuará haciéndolo también, pero ya menos intensas. Bueno, pues esas borrascas van perdiendo intensidad. Aquí en nuestra comunidad también mucha estabilidad por delante. Hoy hemos tenido una jornada simplemente con intervalos de nubes, un poquito más presentes hacia la sierra, pero ya sin precipitaciones. Mañana el panorama está muy parecido, el sábado más sol, y el domingo pues sí, veremos algo más de nubosidad y a lo mejor se produce algún chubasco, pero nada, sería de forma puntual, y el lunes otra vez estabilidad. Lo que vamos a tener es ambiente un poquito más fresco, no en las máximas mañana, que van a ser parecidas a las de hoy, 12, 13 grados en general, pero las noches van a ser un poco más frías. Pero vamos, el puente va a estar perfecto perfecto a nivel meteorológico para disfrutarlo, darse paseos. Quienes vengan a visitarnos también en nuestra comunidad van a disfrutar. Y lo dicho, quienes se vayan a algunos puntos hacia el norte van a tener cielos más cubiertos y allí sí que alguna precipitación en estos días, pero en el resto de España una situación muy tranquila.
Bueno, pues no son malas noticias. Gracias, Ainhoa. Vamos ahora a la DGT. Las carteras hoy están están más complicadas que un día normal y corriente, en razón de que la gente se va y se va a sus casas de tomar el puente para tomar unos días de vacaciones. Las carreteras dan de sí lo que dan de sí. Patricia Arriaga, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente a esta hora varias complicaciones, bastantes complicaciones en la salida de la capital, pero estamos muy atentos de un accidente en el enlace de la M501 con la M506 en Villaviciosa en sentido Alcorcón. Ahora sí, dificultad en prácticamente aún todas las salidas, especialmente por la A1 en circuito del Jarama, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A42 en Torrejón de la Calzada y la 5 en Navalcarnero, pero también hay algo de entrada en la A1 en la zona de las Tablas y en la M40 destacamos la zona de Coslada en sentido A3 y muy congestionada durante todo el día la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipar.es.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues ya hay fecha para la ronda de consultas del rey Felipe VI. Será la semana que viene, el martes y el miércoles. En dos días, el monarca verá a 19 líderes políticos tras las renuncias de Esquerra Republicana, Bildu y la CUP, a reunirse con él. Me imagino que el rey tampoco tiene mucho problema en que los de ERC, Bildu y la CUP que por cierto quieren quitarle el puesto de trabajo, literalmente, quieren quitar al rey y a la monarquía, pues tampoco tendrá mucho interés el rey en darle la mano. Pedro Sánchez será el último en acudir al Palacio de la Zarzuela. Parece superado el malentendido de ayer con Esquerra, que se molestó por unas declaraciones realizadas por el presidente del gobierno en funciones. Por su parte, Podemos da por seguro que el bloque de la moción de censura a Rajoy está llamado a dirigir el Estado español, aunque algunos partidos de ese bloque no crean en España. Informa Noelia Ontoria.
El rey Felipe VI designará el miércoles a Pedro Sánchez candidato a la investidura, dejándole tiempo para celebrar un pleno antes de Navidad, aunque la ministra portavoz Isabel Celá no se atreve a aventurar una fecha.
Sería tanto como contestar a qué número va a tocar en la lotería.
Y es que el gobierno aún tiene que convencer a Esquerra Republicana y superar el enfado de los independentistas con Pedro Sánchez por dar por hecho el pacto y señalar la Constitución como límite en sus negociaciones. José Luis Ábalos, secretario de Organización, quitaba hierro al asunto.
Son todo interpretaciones, pero todos conocen la disposición y la buena voluntad de llegar a acuerdo.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, abogaba por el entendimiento del PSOE con Esquerra, pero apelando a una de las almas de la formación republicana.
Necesitamos una Esquerra republicana con un estilo que se parezca más al de Joan Tardà. Yo creo que si alguien ha demostrado ser capaz de una cosa y de su contrario es Gabriel Rufián, y algunos considerarán que eso es una virtud en política, yo no lo voy a cuestionar.
Precisamente el presidente del Parlamento, Roger Torrent, insistía hoy en pedir a los socialistas que no limiten el diálogo. En la ecuación de la investidura nadie cuenta con Junts per Catalunya, aunque su portavoz Laura Borràs ha advertido que sin ellos no podrá haber una solución política en Cataluña y no duda en echar más leña al fuego al asegurar que durante su reunión con el PSOE ellos sí abordaron la autodeterminación.
Bueno, pues por otra parte, la negociación para el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados ha comenzado ya. En fin, es un pequeño festival infantil que vamos a hacerle. Todavía las conversaciones están en fase embrionaria, pero se da por hecho que Vox sale del llamado gallinero del Congreso. La crónica es de Flor Carazo.
Ya han comenzado los primeros intercambios de borradores. El PSOE conservaría la bancada izquierda. Unidas Podemos, Esquerra y PNV seguirían en la parte central. El PP continuaría en la derecha, esta vez junto a Vox, que como tercera fuerza ocuparía los escaños de Ciudadanos. La formación naranja podría situarse en el tercio de la derecha o en el central. Como es habitual, las últimas filas se reservarían para Bildu y el grupo mixto, que podría dividirse si sale adelante el grupo territorial que proponen Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. Será la mesa del Congreso la que decida el reparto definitivo de escaños una vez que dictamine cuántos grupos funcionarán en esta nueva etapa.
Y en Unidas Podemos, el futuro socio de gobierno de Sánchez, socio de referencia, que diría el presidente, las aguas bajan revueltas y pueden complicar la designación de Irene Montero y Pablo Iglesias como vicepresidente y ministra. Esas son las hipótesis. El partido ha despedido a dos abogados y estos atribuyen la decisión a que estaban investigando el presunto pago de sobresueldos en negro a altos dirigentes de la formación. Para la dirección, estas denuncias no tienen fundamento y achacan el despido de José Manuel Calvente a la apertura de un expediente por acoso sexual. Así es como están las cosas en Unidas Podemos, tal y como nos cuenta Neus Cerdá.
El delegado de Protección de Datos, José Manuel Calvente, fue despedido el pasado lunes tras abrirle un expediente por acoso laboral y sexual a una trabajadora del partido. La afectada todavía no ha acudido a los tribunales, pero el partido anuncia que presentará denuncia por difamaciones. Se cesó también a su mano derecha a Mónica Carmona, la responsable de cumplimiento normativo. Sofía Castañón, diputada de Unidas Podemos.
Defendemos nuestra lucha contra las violencias machistas y contra la discriminación por motivos de género y a esa situación es a la que nos debemos.
El hasta ahora equipo legal defiende que todo es una campaña en su contra porque estaban investigando supuestas irregularidades que apuntan a posibles cobros de sobresueldos, contrataciones irregulares o amaños en las primarias. Calvente ha anunciado ya acciones legales contra Podemos y niega que exista expediente de ningún tipo. Pero según ha podido saber Onda Madrid, en esa carta de despido, un burofax de 19 páginas, se aparece esa acusación.
En la Asamblea de Madrid, el Pleno ha aprobado una iniciativa defendida por la diputada de Vox, Gádor Joyaverde, para que el Gobierno regional incluya nuevas medidas de apoyo a los adolescentes embarazadas. Vamos a la Cámara de Madrid. José Frutos, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Sí, una propuesta de Vox, luego modificada algo por PP y Ciudadanos, y que ha generado debate. La PNL recoge el derecho de las adolescentes embarazadas al apoyo educativo en el domicilio por indicación médica, implementar los protocolos contra el acoso o más facilidades de admisión de los bebés en escuelas infantiles públicas. La diputada de Vox, Gador Joya, señalaba que es una alternativa al aborto.
Pagamos unos 330.000 euros al año en abortos para adolescentes, pero sin embargo, la que decida seguir adelante con su embarazo no recibirá ayuda de ningún tipo. Esta PNL quiere abrirles una puerta, tenderles una mano.
Duras críticas desde la izquierda. El PSOE resaltaba que en realidad existen ya leyes regionales con apoyos más amplios de los que recoge la propuesta. Y Más Madrid y Unidas Podemos señalaban la contradicción de que la derecha tumbara el pasado pleno una propuesta de apoyo a las familias monoparentales, precisamente Clara Ramas, Beatriz Jimeno.
Pero digan también que el otro día votaron en contra de una medida de apoyo a las madres solas, muchas de las que están aquí formarían parte de ello. Y ustedes votaron en contra, todos ustedes votaron en contra.
Me creeré que les importan las niñas que son madres cuando pongan todos los medios para que existan los menos embarazos posibles.
Vox invitaba a la Cámara una decena de madres adolescentes con sus bebés procedentes de la Fundación Marina. El debate prosigue en estos momentos porque ahora discute otra iniciativa, en este caso de Unidas Podemos, para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con medidas contra el acoso a las pacientes de las clínicas que practican el aborto. En estos momentos vuelve a ser Gador Joya de Vox la que está interviniendo.
Para construir una ficción, cuando lo cierto es que el feto no tiene experiencias propias, es parte del útero de la mujer.
Sonido directo de la Asamblea de Madrid, vamos con otros asuntos. La excúpula de la UGT Andalucía está más cerca del banquillo en un juicio por un fraude de 40 millones de euros en facturas falsas. Hoy el secretario general del sindicato se ha pronunciado al respecto y dice que se alegra de que haya juicio para que todo se aclare. Informa Luis Mínguez.
El procesamiento ayer por un juzgado de Sevilla del exsecretario general de UGT de Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y otros tres altos cargos del sindicato por presuntamente defraudar 40,7 millones de euros de dinero público destinado a cursos de formación y que se sospecha que se desviaron para pagar gastos comunes del sindicato, no debe avergonzar a la militancia. Así lo ha sostenido hoy el secretario general de UGT, José Álvarez, incidiendo en que los presuntos hechos datan de años atrás, 2009 a 2013, y los ahora procesados ya fueron apartados del sindicato.
La UGT de Andalucía no está acusada como tal en este procedimiento, entre otras cosas porque los años en los que estamos hablando no se podía encausar a las organizaciones. Y si tenemos una sentencia condenatoria, pues tendremos que asumir las consecuencias de la sentencia condenatoria.
Álvarez celebra incluso que el futuro juicio pueda clarificar lo ocurrido. Para el Partido Popular de Andalucía, el avance judicial en esta causa golpea de nuevo a la Junta de Andalucía en tiempos del PSOE, que era quien concedía las subvenciones supuestamente desviadas con la colaboración de empresarios que firmaban facturas falsas.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Nos vamos hasta IFEMA, donde se celebra, como saben, la Cumbre Mundial del Clima, en la que hoy diversos representantes políticos y científicos han conectado con la Antártida, el territorio más vulnerable a esta emergencia climática. Allí ha estado Paloma Nolasco.
Campaña Antártica Española, uno de los proyectos protagonistas en la cuarta jornada de cumbre. El buque Hespérides partirá el 16 de diciembre desde Chile. 8 millones de euros y casi una veintena de proyectos científicos por ejecutar o continuar, porque es en tierras polares donde mejor se detectan los efectos del cambio climático. Los pingüinos son un ejemplo, como señala el ministro de Ciencia en Funciones, Pedro Duque.
De los pingüinos estudias qué pasa con los peces pequeños. Es muy difícil pillarlos a los peces pequeños. Tenemos gente buceando para extraer muestras de algas para ver si las especies están acercándose cada vez más a la parte fría, porque, claro, sube la temperatura del agua.
Y de lo global a lo local, presentación de experiencias municipales relacionadas con la reforestación y la agricultura. Dos de la región de Madrid, el ya iniciado Mayor Sabinar de España en Paracuellos del Jarama para evitar la erosión de sus montes y el Parque Agrario de Fuenlabrada. Funciona desde hace años, pero se pretende potenciarlo para impulsar el comercio de proximidad con sus agricultores dedicados al cultivo de repollo, escarola y acelgas.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Esto que está sonando es una de las grandes canciones del rock español, es Led Zeppelin, que cumple 50 años y Alianza Editorial lo celebra publicando en español Cuando los gigantes caminaban sobre la tierra. Una completa biografía de la banda con motivo del aniversario, escrita por el periodista Mick Wall. And a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo. No encuentro mejor forma de irnos a la Dirección General de Tráfico y saludar a Patricia Arriaga, que con la música de Led Zeppelin. Patricia, de nuevo, buenas noches.
Muy buenas noches, pues así, la verdad es que muy bien. A esta hora estamos muy atentos de un accidente en el enlace de la M501 con la M506 a la altura de Villaviciosa en sentido Alcorcón. Además, persisten las dificultades de salida de Madrid por la A1 en Circuito del Jarama, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y la A5 en Navalcarnero. También retenciones, especialmente en la M50 en Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña. Mucha precaución todavía a esta hora.
8 de la tarde, 31 minutos. Vamos ya con la crónica internacional con Paz Guadavillas y empezamos contándoles que el Congreso de Estados Unidos procederá a la acusación contra Donald Trump.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha afirmado que las pruebas recabadas hasta ahora indican que el presidente de Estados Unidos abusó de su poder en beneficio propio y ha instado a los demócratas del Congreso a proceder formalmente al impeachment.
Los actos de la presidencia de Trump demuestran que lamentablemente ha incumplido lo que prometió al jurar el cargo, que ha traicionado la seguridad nacional y que ha traicionado la integridad de nuestras elecciones. Por lo tanto, anuncio que hoy la Cámara de Representantes comienza de forma oficial una investigación de impeachment. Nadie está por encima de la ley.
Y Francia, que protesta por las pensiones.
La reforma del sistema propuesta por Emmanuel Macron ha dejado una primera jornada de paro en los ferrocarriles, la educación y otros sectores como la aviación o la sanidad. A esto se suman 245 manifestaciones en distintos puntos del país. El líder de la CGT en Francia ha denunciado en una entrevista que las nuevas medidas significarán trabajar más y cobrar menos.
Un sistema universal de pensiones está muy bien, excepto para aquellos que tienen problemas en sus carreras y hay mucha precariedad, desempleo, tiempo parcial forzado. ¿Les pagarán menos en sus pensiones o no tendrán suficiente? ¿No tienen derecho a recibir pensiones?
Y conflicto en Yemen entre tropas y separatistas.
Primeros enfrentamientos desde el pacto de hace un mes para repartirse el poder e integrar un nuevo ejecutivo con sede en la ciudad de Adén. Según el ejército, las fuerzas de los secesionistas realizaron varias emboscadas e intercambiaron disparos con la Guardia Presidencial.
Y de lo global a lo local, con las noticias de Madrid y Pilar Rivera. Buenas noches, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. El lanzamiento de un artefacto explosivo este miércoles al centro de menores de Hortaleza continúa generando enfrentamiento político, rifirrafes entre partidos que han impedido la lectura de una declaración institucional de condena a este ataque. La policía, mientras, intenta determinar si se trata de un delito de odio. La crónica es de José Frutos.
Mucha tensión en la Cámara por el ataque al centro de Hortaleza. Más Madrid y Unidas Podemos lo relacionaban con las críticas de Vox a los menas. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Rocío Monasterio, Vox.
Quería pedirle a la señora Monasterio y a los señores diputados de Vox que pidan perdón por esa campaña de odio que llevan meses y de señalamiento que llevan meses desarrollando contra los menores del centro de Hortaleza. Y en segundo lugar, que condenen sin excusas el atentado terrorista, y digo bien terrorista, del día de ayer.
Esta irresponsabilidad, esta falta de no entender cuál es su papel en política, lo que provoca es efectivamente un delito de odio, pero un delito de odio ¿contra quién? Contra aquellos que estamos denunciando y poniendo la voz a muchos vecinos, a muchos vecinos.
La presidenta Díaz Ayuso pedía centrarse en lo prioritario.
Y lo importante es, primero, la situación de esos empleados, de esos trabajadores en los centros, y también, aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados, que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también, cristiana, menores, son menores, es infancia.
Todo esto después de que el consejero Reyero se reuniera con los grupos, reclamó prudencia y no usar a los menas de forma partidista.
Y por supuesto también condenar que se haga cualquier tipo de agresión o de manifestación en contra de los chavales que viven en el centro.
El socialista Ángel Gabilondo precisamente le pedía reanudar el pacto sobre los menas aunque lo haya abandonado Vox.
Y la Comunidad de Madrid ha elegido el puerto de Cotos para presentar esta mañana el plan diseñado con el fin de hacer frente a las inclemencias el próximo invierno. Begoña Alarcón nos cuenta los detalles.
56 quitanieves, 669 vehículos, 2 helicópteros, 4.500 toneladas de sal y más de 1.850 profesionales. Recursos para garantizar el buen estado de los 2.500 kilómetros de carreteras madrileñas y hacer frente a cualquier emergencia. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Quiero que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid estén tranquilos, que se sientan protegidos, que sepan que lo están y que están seguros ante los riesgos propios de estas fechas.
El plan de inclemencias invernales delimita 3 zonas de riesgo en función de las nevadas y establece 4 niveles de emergencia, pero es muy importante la sensatez porque muchas situaciones se pueden evitar siguiendo recomendaciones básicas como informarse de las previsiones meteorológicas, llevar el depósito de gasolina lleno, el móvil cargado de batería y en zonas frías tener siempre provisiones de comida. El plan de inclemencias invernales estará activo hasta el 30 de abril.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:36, como todas las semanas, el tiempo dedicado a la economía bien enfocada, un espacio para que estén al cabo de la calle de las cosas que nos afectan a nuestro futuro y a nuestro bolsillo. Con Salvador Arancibia. Salvador, muy buenas noches.
Sí, buenas noches.
Y Susana Burgos. Susana, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a pasar con las pensiones, que es un asunto que nos preocupa a todo el mundo, los que estemos más o menos cerca de la jubilación y los que algún día piensen estar jubilados, porque el gobierno estima que las pensiones van a subir el 0,9% en 2020, como el IPC. Y afirma el gobierno que va a buscar aprobar una ley que garantice la sostenibilidad del sistema. De los muchos acuerdos que la opinión pública, que los españoles deseamos, probablemente este esté entre los 3 primeros, pues a lo mejor, ¿no? Pues entre sí, las pensiones.
Yo creo que sí, que es el primero, el que más preocupa, quizás igual que el paro o algo más, ¿no?
Por ahí, ¿no?
Y es verdad que además que todo el mundo quería que hubiera un acuerdo. Desde hace muchos años funciona lo del Pacto de Toledo, que es una reunión de diputados para intentar reformar. Y normalmente se han alcanzado acuerdos. El último estuvo a punto de alcanzarse y lo rompió Podemos, que decidió que no. Yo espero que si se forma un gobierno nuevo, se retome las discusiones y las negociaciones en el Pacto de Toledo y que esta vez Podemos se alinee con el gobierno, si es que lo forma, y que no lo torpedee y que se llegue a un acuerdo para garantizar la sostenibilidad del sistema, que en todo caso, y eso sí conviene que lo digamos pronto, va a pasar por una reducción del importe de las pensiones que van a recibir la gente que se vaya a ir jubilando.
Si está pasando en Francia y otros países, pues va a ocurrir también aquí.
Hoy ha habido huelga general en Francia también por la reforma de las pensiones que se está queriendo poner.
Pero cuando escuchamos eso de que la hucha de las pensiones está vacía, la verdad es que escuchándolo así en la radio da como un poco de miedo, ¿no?
Bueno, ya, a ver, la hucha de las pensiones es algo que pone en marcha Aznar, una medida importante precisamente para cuando vengan maldadas. Si nos hemos comido el colchón, bueno, pues no deja de ser un colchón. A mí me parece que con el tema de las pensiones, cero política, cero demagogia, y hay que ser muy responsables y muy sensatos, ¿no? Hombre, sería mejor que tuviéramos la hucha llena. evidentemente, pero ahora mismo las pensiones no peligran, y sí es verdad que hay que tomar medidas, pero que pasan por el consenso de todos, Salvador, no solamente que Podemos.
No, digo de todos, pero que esta vez no lo.
Claro, de todos.
No lo torpedee ellos, claro, ¿no? Porque los otros habían dicho que sí, ¿no?
Lo que ha dicho el Banco de España hoy también, ¿no? Que ha pedido incentivos para quienes quieran seguir trabajando más allá de los 65 años. El debate está muy vivo y, en todo caso, yo creo que eso es positivo.
Bueno, ahora seguimos con este asunto y con las resonancias que hay en Francia, porque también lo apuntaba Salvador, en Francia están con este asunto, con una huelga tremenda, pero en el fondo lo que hay son el problema de las pensiones. Enseguida estamos con ustedes.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM puedes vivir la emoción del deporte en el partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios. El Enfoque en Onda Madrid.
La economía bien enfocada con Susana Burgos y con Salvador Arancibia. Hablábamos de Francia, Salvador. Están los franceses hoy revueltos.
Sí, ha habido una buena
¿eh?
Una buena huelga general que se prolonga hasta el martes, por lo menos. Ha habido manifestaciones. No se ha parado el país, es verdad, por las informaciones que llegan. Pero sí ha habido una gran aceptación de la convocatoria de huelga, ¿no? Y es por las pensiones, porque también quieren ajustar los tiempos.
Ajustar significa
la edad,
rebajar.
Sí, o aumentar la edad de jubilación. Es verdad que el sistema francés es un poco complicado, porque todos los trabajadores, a partir de una cierta renta, pagan una contribución que llaman de solidaridad, que es con la que se alimenta la hucha de las pensiones con capacidad para repartir, ¿no? Pero esta también debe ser pequeña y entonces hay que arreglarlo, por lo mismo que aquí, ¿no? Quiero decir que es que somos cada vez más los mayores y tendemos a serlo. El país está envejeciendo a marchas forzadas y la relación entre pensionistas y trabajadores en activo pues se va reduciendo. Y antes era un pensionista por cada 2.5 y ahora está cerca de 2 y bajando, ¿no? Yeah. Pues eso no, así no se puede mantener, ¿no?
Bueno, de las pensiones al empleo, ¿podemos decir taxativamente, tajantemente, que la subida del salario mínimo interprofesional ha perjudicado al empleo? Sí.
Desde luego, no te dejo ni que acabes, porque lo tengo clarísimo y esto se veía venir, y no solamente porque lo dijera en su momento el Banco de España, ¿no?, que cifró en 125.000 las personas que se podían ver directamente afectadas. A mí me parece, aparte de lamentar, como no, los datos que conocimos ayer, porque sí es verdad que, y los comentamos en este mismo programa, enfocando la economía el mes pasado, es verdad que en octubre nos topamos con un dato que costaba ver la botella medio llena, pero por el lado de las afiliaciones, estábamos tú y yo, Salva, sí. Además me acuerdo perfectamente. Yo le ponía el punto pesimista y tú decías, Susana, pero es que mira, las afiliaciones están bien y bueno... Ahora ya no hay duda, es un dato malo por el lado de las afiliaciones y por el lado del paro. Y la explicación, desde luego, del secretario de Estado, Octavio Granado, al que conozco y respeto desde hace muchos años, me parece inadecuada. El decir que son datos de meseta no, señor, lo siento mucho, señor Granado. Si vas para abajo, eso no es una meseta, la meseta es plana, ¿no? Y en cuanto al salario mínimo interprofesional, que no me escapo de lo que preguntabas, Félix, claro, es que esto se veía venir, es que es una subida, todos queremos que suba el salario mínimo interprofesional, pero claro, una subida del 22,3%, pues esto hay que digerirlo, ¿no? Y luego también en cuanto al argumento de lo de las empleadas de hogar...
Claro, sí, afectado.
Eso es, son bueno, 13.000, son 17.000...
Ojo, las empleadas, que yo por lo que sé, las empleadas desde luego, pero que hay un sector también muy afectado, que es la mano de obra de campo.
Eso es, sí, de los 17.000 son 13.000 empleadas de hogar y 4.400, son redondeando, hombres y mujeres del campo, del sector agrario, que también en su momento lo citó el Banco de España como el sector de mayor vulnerabilidad en lo que a esta subida del salario mínimo interprofesional respecta, ¿no? La que entró en vigor el pasado mes de enero. Ya llevamos 11 meses y no hay ninguna duda de que esto ha perjudicado a la economía y a la creación de empleo, ¿no? La explicación de las empleadas de hogar, de que están en la economía sumergida, casi celebrándolo por parte del Ministerio, por parte, vuelvo a citar al señor Granado, pues hombre, parece un poquito irresponsable. No sé cómo lo verás tú, pero
no,
decir,
yo creo
se han ido
que
a la economía
el...
sumergida, no pasa nada, siguen trabajando. Hombre, por favor, un miembro del Gobierno de España no puede celebrar.
No, ese es el problema, ¿no? Que todo indica que es posible que no se haya destruido demasiado empleo en términos reales, pero que lo que sí ha pasado es que bastantes empleadores de empleadas y empleados del hogar lo que han hecho ha sido reducir el número de horas. Entonces declaras menos, cotizas menos. Y luego lo que no se sabe es si luego han seguido trabajando las mismas horas con dos salarios diferenciados, ¿no? O al menos con una parte protegida de todo tipo y otra en
B.
En B. Entonces, claro, eso no es bueno, ¿no? Es decir, eso era evidente que estos sectores de trabajadores que son los más desprotegidos y en los que es más fácil
y donde se aplica el SMI, que no se aplica ni se mucho aplica, menos
claro,
tanto
y donde
claro.
Es más y donde es más fácil ajustar, quiero decir, porque
claro.
Porque despedir a un empleado de hogar es decir, oiga, señores...
No venga mañana,
tome usted esta indemnización de por no sé qué y le doy de baja en la Seguridad Social, ¿no? Y en el campo, pues son normalmente trabajos eventuales y también pasa, también es lo mismo. Oiga, pues ya no contrato y he contratado la semana pasada, pero esta que viene ya no y se acabó la historia, ¿no? Entonces... yo creo que eso, en fin, fue un error la subida tan fuerte del salario mínimo. Y yo me imagino que esto servirá para aprender y para que en el año 20 las cosas vayan algo más tranquilas, ¿no?
Qué bien imaginas tú.
Esperemos,
pero si están,
¿no?
Pero a ver si están en subirlo hasta 1.200.
Ya, pero no hay fecha.
Bueno, no hay fecha, pero entonces, Podemos, ya, Unidas pero... Podemos no se va a apear de ese burro, ¿eh?
Yo creo que Unidas Podemos, si llega al gobierno, no va a tener más remedio que apearse de muchos burros de los que nos parecía imposible que se fuera se fuera a apear, ¿eh?
Pero también el PSOE...
Digo, si llega, ¿eh? Que ya veremos a ver si llega.
Bueno,
¿eh?
Yo creo que sí, pero en todo caso, el PSOE, esto es aventurar, efectivamente, y es nos metemos en el terreno político y estamos en el tiempo de la economía y es complicado saber lo que pasará, eso es. Pero sí es verdad que también lo lleva Pedro Sánchez, sí. El PSOE también lleva establecer el SMI en el 60% del salario medio y más o menos te pones en los 1.200,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
no,
que
no,
al final son
sí,
coincidentes
como,
los dos
como ideal,
en ese apartado.
Como ideal me parece perfecto, que decir, ni nadie lo discutimos. Otra cosa es el plazo del tiempo en el que te puedas plantear
bueno,
de verdad llevarlo a cabo.
Vamos a dejar el salario mínimo, hablemos del desempleo en general, porque el dato es que ya estamos por encima de los 3 millones de desempleados. Mm. Esto es una tendencia, porque es una tendencia, nos hay que asustar podemos corregir.
A ver, noviembre ha sido un mal mes, es evidente. Diciembre no será malo por el tema de las contrataciones por la temporada de Navidad y tal, y entonces eso, bueno, pues no digo yo que compense, sino que diciembre no será malo porque no lo es normalmente, ¿no? Enero volverá a ser un mes complicado porque ahí nunca sabes si el periodo de rebajas te lleva a una fuerte creación de empleo, aunque sea temporal, o por el contrario, la finalización de las Navidades.
Y porque las rebajas ya
pone,
no están tan acotadas en
claro,
el tiempo
pone,
como estaban
te pone
antaño.
Más gente en el claro. Desempleo, ¿no? Lo que es cierto es que el ritmo de creación de empleo y de afiliación a la Seguridad Social que hemos venido conociendo en los últimos años, pues va a ser por la mitad en el año que viene. Porque vamos a crecer la mitad de lo que veníamos creciendo. Y entonces, matemáticamente, así a la cuenta la vieja, te sale que no puedes seguir esos ritmos, ¿no? Y entonces, si estabas en, yo qué sé, 450.000 nuevos empleos, descenso del paro, medio millón, pues en el año 20 pues tendremos 250.000.
El objetivo que decía...
Y entonces eso pues nos va a llevar a lo que nos lleva, ¿no?
El objetivo tantas veces mencionado y tantas veces cacareado por el gobierno anterior, por el gobierno del Partido Popular, de 20 millones de ocupados en el año 2020, pues evidentemente esa tendencia se ha quebrado, ¿no?
Pues sí, terminamos, yo creo que en noviembre eran 19 y un poquito.
19.380.000,
pues,
estoy hablando de memoria,
pues
podemos contrastar el dato.
Llegaremos a 19 y medio, en algún mes estará por arriba, pero al 20 no llegaremos.
Pero no se cumplen los 20 millones de ocupados, mucho menos.
Bueno, hablando de salario mínimo y del desempleo, ¿qué va a pasar con el Ministerio de Trabajo si finalmente hay un gobierno de coalición? A ver, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué
a
sabemos?
Ver, hay un mar de fondo. Yo he estado hablando esta mañana con un inspector de trabajo y me decía que era una auténtica locura. Están francamente preocupados los inspectores en particular, pero en general todo el mundo que trabaja en el ministerio o todo el mundo que está vinculado con ese ministerio tan importantísimo, porque claro, Pedro Sánchez no quiere darle la seguridad social a Pablo Iglesias.
Pues tiene que
no
dar algo Podemos. Dar.
Sí, pero la seguridad social no quiere.
No le
quiere.
Puede
entonces,
dar el ministerio
claro,
de carreteras,
entonces,
yo qué sé, de pintar
solución,
rayas.
La solución claro. Salomónica
eso, de pintar
es...
Rayas, porque
pintar rayas,
el tampoco, ministerio
de fomento,
de fomento es mucho ministerio.
Con lo que desean la vivienda los de Unidas Podemos. Bueno, en fin, la cuestión es que la solución salomónica que se les ha ocurrido, porque Pablo Iglesias no quiere dárselo además a Yolanda Díaz, ¿no? La diputada de Izquierda Unida, que es la persona que tiene designada clarísimamente desde el primer momento Unidas Podemos, es lo parto en dos. Entonces, yo me quedo con trabajo y tú te quedas con seguridad social. Desde el punto de vista de los inspectores, vuelvo a la conversación que tenía esta mañana con este inspector. Decía, bueno, ¿y cómo vamos a hacer nuestro trabajo? Porque tú no puedes dejar de cotejar los datos
claro.
entre dos ministerios.
Claro.
El fraude laboral es importantísimo en este país, que no se nos olvide, ¿eh? Y la labor que hacen los inspectores de trabajo, garantizando los derechos de los trabajadores y velando por la seguridad laboral, no es nada desdeñable. Solamente pensando en los inspectores ya tenemos ahí un pero muy grande, pero hay otros, ¿no? O sea, no puedes separar trabajo y seguridad social tal y como está planteado. No sé cuál es la solución imaginativa. Las políticas activas de empleo de las que habló en su momento en la anterior negociación Pablo Iglesias, es un poco locura esto, ¿eh?
Sí, tú has hablado con un inspector de trabajo, yo he hablado con otros funcionarios de otros ministerios. Y en general todos prefieren que los ministerios que sean para sean los otros ministerios. Lo digo,
bueno, pero
lo
eso
digo
se llama
en serio,
resistencia al cambio.
Quiero decir, no, por
buenos,
eso.
Resistencia universal
por eso,
al cambio.
Te quiero decir que es.
Que inventen ministerios nuevos para Podemos, ¿no?
Eso.
Y nosotros, virgencita, que me quede como.
Por lo
estoy.
Menos que no sean los míos, el mío, ¿no? En el que. Entre.
Ministerio del Clima, bueno, para Podemos.
Bueno, pues hay
cosas así, ¿no?
Hay una cierta resistencia al cambio, ¿no? Por parte de los funcionarios, seguro. Pero como decía Félix, algún ministerio habrá que darles.
Pues,
y no pueden darle el Ministerio del Deporte. O sea, ni el
porque
de pintar carreteras. Tendrán que tener.
Y el de la vivienda, cuando ha habido un ministerio de la vivienda sin un duro de presupuesto. Si es que no vale para nada.
Pero porque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas.
Sanidad, pues lo mismo. Pues si es que ese ministro de Sanidad es una. Pues eso, pues está muy bien y aparente para la tarjeta de visita, pero.
Sí, pero en el caso.
Funciones tiene pocas.
No, pero en el caso de. A ver, yo establezco una diferencia siempre entre sanidad y vivienda. Es verdad que las competencias están igualmente transferidas a las autonomías, pero cuando hay crisis sanitarias importantes, ahí el ministerio entra en juego y te tienes que plantear que pueden ocurrir cosas, porque ocurren las vacas locas, o ocurre la...
Sí, pero eso nos ocurre de vez en cuando.
Bueno, ya, o sea,
en lo que es, lo cotidiano...
No hablemos de las vacas locas. Cuando la ministra de turno de entonces dijo que había que seguir haciendo el caldo con el hueso, que era donde se concentraban los males. No,
Volvió a ser ministro otra vez, después de eso.
O el bichito aquel que caía al sol y se moría.
De la colza, ¿no?
Cuando lo de la colza, ¿no? Es decir, ha habido ministros de Sanidad que casi mejor que no hubieran sido para no montarnos líos, ¿no?
Ya.
No, pero de verdad, ahora fuera de bromas, que decir, no sé si es Trabajo y Seguridad Social o no sé qué, pero algún ministerio con calado tendrá que tener Unidas Podemos, que decir, porque es que no tiene...
Sobre todo si
va a tener 4 o 3 ya. Sobre 15, es que...
Sí, o se creen la coalición o no se
claro,
lo creen.
Claro, quitar los ministerios de Estado estos de Hacienda, Defensa, Interior y lo otro, pues tendrás que repartirlo y tendrán que entrar en alguno que sea razonable, ¿no?
Sí, no es fácil eso, ¿eh?
No, nada fácil.
Lo que anuncian es que va a haber más ministerios, claro, tendrán que inventar ministerios para que la gente de Podemos
más
entre.
Más gasto público, pero claro. que es al final la receta económica
en la que
están
que tener
siempre
cuidado, pues,
en la izquierda, ¿no?
No parece que sea razonable, ¿no?, el que haya más.
Bueno, estaréis, me imagino, que expectantes los dos, como expertos periodistas en temas económicos, porque la clave de esta historia es cómo se sustancia el primer presupuesto, ¿no? Ya veremos a ver si sale adelante el presupuesto, porque hay una cosa fundamental. Esquerra Republicana se puede abstener y facilitar la investidura del presidente del gobierno. Pero es muy difícil de imaginar, aunque puede estar escrito en un pacto, no lo sabemos, que Esquerra Republicana vote sí a un presupuesto. Y si no vota sí, el presupuesto se devuelve, porque no vale la abstención. La abstención vale para la investidura, pero no vale para aprobar los presupuestos. No,
como sí, tantas veces necesitan... has recordado tú en este programa, claro, y hemos dicho siempre, ¿no?, que una cosa es el pacto de investidura y favorecer la investidura, y otra cosa la legislatura,
está claro,
¿no?
Está claro.
Sí, ahí el problema va a ser el que... A ver, el proyecto de presupuesto yo creo que se va a parecer mucho al que pactó el PSOE con Podemos y que presentaron en el... Hace unos meses
el trabajo está hecho.
Y que fue rechazado por el Congreso y, por lo tanto, y eso fue lo que provocó la convocatoria de nuevas elecciones, ¿no? Entonces, sobre esa base, lo que tendrán que hacer es convencer al resto de los grupos para que lo apoyen. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Pues va a significar, dada la mayor fragmentación política del Parlamento, que... por el lado del gasto regionalizado va a tener que crecer lo que tenían pensado. Quiero decir, está Teruel existe, están los Canarias, está el PNV. Entonces todo eso va a ir sumando en la factura.
Brevemente, Susana y Salva, ¿se puede reducir deuda subiendo impuestos?
Sí. A ver, bueno.
Si te funciona, claro.
Sí, a ver, claro.
Pero sí, a ver, yo estoy convencida de que sí, lo que pasa que hay tantos palos en las ruedas ahora mismo, yo creo que el grandísimo problema es que la deuda, por desgracia, preocupa muy poco en este país y es muy grave el informe del Instituto de Estudios Económicos.
Si fuéramos
que hemos
una
conocido,
casa no podríamos ir al mercado a comer, a comprar comida, esto
es
evidente,
cada uno,
¿no?
Claro, es que cada uno, cada español tenemos 25.000 euros de deuda sobre nuestra espaldita, ¿no? Y vamos mal, y si nos comparamos con Europa, el día de la deuda, que cifraba también el otro día el Instituto de Estudios Económicos, lo tenemos en el 9 de diciembre respecto al día del resto de países de la Unión Europea, a los que solamente faltan 9 días al año para cubrir los números rojos, el agujero, ¿no? Vamos mal, pero vamos, sí, hay que reducir impuestos, desde luego que sí, yeah. Porque si no, lo que hacemos es alimentar la deuda y que la economía vaya mal en general.
No, a ver, el problema es si es bueno subir impuestos en un momento en el que la economía tiende a caer, a crecer menos, o si habría sido mejor subir esos impuestos cuando crecíamos al 3%. En este momento, claro, subir impuestos con un paro mayor, con una menor actividad, pues no tengo claro que sea lo más indicado para ayudar a la actividad económica, ¿no?
Bueno, noten ustedes que ni Salvador ni Susana han metido entre sus temas nada de la cumbre del clima, lo cual agradecemos, nada de Greta Thunberg, lo cual agradecemos también, porque hay otros espacios. Que tengáis un buen puente,
no sé,
Salvador.
Lo que no sé es cómo va a volver Greta a su país de origen, que decir, ha venido en barco, pero no sé, en catamarán, no sé muy bien cómo va a volver.
No es mala pregunta. ¿No? El catamarán para atracar tuvo que impulsar motores de gasoil, sí, así claro. que no lo vendan aquí.
Y si nos ponemos puristas, ¿con qué materiales está hecho el catamarán? Pues si es que esto, de verdad, no seamos fundamentalistas,
bueno,
seamos.
Ahí lo dejamos. Susana Burgos, buen puente, y Salvador, lo mismo. Hasta la próxima semana, son las 9. Enseguida, hoy las 5 letras, mañana hay una programación especial, de modo que adelantamos este espacio. Por aquí andan ya Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Ahora Gloria Risco, en 2 minutos la actualidad de España y de Madrid.